Hi, I'm Cyndi Lauper. My scalp was covered with psoriasis. Felt like I was trapped between a rock and a hard place. Then I started Cosentyx.
Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe plaque psoriasis 300 milligram dose. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for TB. Serious allergic reactions, severe skin reactions that look like eczema, and an increased risk of infections, some fatal, have occurred. Cosentyx may lower ability to fight infections, so tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if IBD symptoms develop or worsen. Learn more at Cosentyx.com or 1-844-COSENTYX.
Cosentyx works for me.
Ask your doctor about Cosentyx.
Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like.
Exco, give it to you.
How about that? That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Biosonic sound experience. And that's our legacy. Ready to be a part of it?
Let's go, give it to you.
Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S.
Give up.
Order now at Acura.com.
Pitaya.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Pues, como dicen, al mal paso darle prisa, ¿no? Fíjense nada más. Este personaje se hizo muy famoso, muy famoso por varias razones. Una, una sonrisota amable, cálida, un carisma como pocos, de verdad que sí, una inteligencia que sobrepasaba, yo creo que el IQ de muchas personas, de muchas. Este hombre, principalmente allá en Londres, fue una celebridad bárbara, tremenda, Jimmy Savile. Ustedes dirán, ay, Philip, ¿quién será este, no? ¿Y de quién nos vas a hablar hoy? Bueno, Jimmy Savile, fíjense que fue uno de los mejores presentadores en la televisión de la BBC de Londres, así como lo oyen, no de cualquier televisora. Y para poder alcanzar la fama y el éxito, bueno, le batalló mucho, sinceramente tampoco es que haya sido de la noche a la mañana. Este hombre se presentaba en la televisión e iluminaba, créanme. Además, era un señor que era tan simpático, tan dicharachero, que todo mundo decía, ay, este señor ha de ser el hijo escogido de Dios, miren nada más, hace tanto bien a la gente. En realidad, nadie se imaginaba que este tipo era un monstruo, era un lobo vestido con piel de oveja, así de simple. Fíjense que durante 40 años, más, de hecho, más de 40 años, hizo de las suyas principalmente en el tema de abuso sexual. Imagínense estar haciendo esto durante más de 40 años, prácticamente a la vista de todo mundo, y todos callaron. Gobierno, realeza, público, la misma BBC calló. Bueno, todo mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué guardaron silencio? Pues hoy se los voy a contar. El nombre real de este tipejo fue, y digo fue porque ya murió, James Wilson Vincent Savile. Él en realidad inicia su carrera siendo un disc jockey, un DJ. Posteriormente se convierte en conductor de televisión. Fíjense que a él le tocó nacer al oeste de Inglaterra. Y esto de su nacimiento sucedió hace 97 años, o sea, ya estamos hablando de muchos años. Fíjense que desde que él era chiquito, desde que él era niño, sus padres, que por cierto fueron don Vincent Joseph Mary Savile y Agnes Mónica, le decían Jimmy, de cariño, ¿no? Será el niño Jimmy. Esta familia constaba de 7 hijos y Jimmy era el menor de todos ellos, el más chiquito. Y por eso su mamá, bueno, no lo consentía. Lo que le seguía era, miren, la adoración de la mamá. Incluso años después dio muchas cosas en qué pensar, porque la mamá, bueno, podía no ver al marido, podía no ver a los otros hijos, pero que nunca se le despegara Jimmy de ella, porque entonces sí sufría. Había un amor raro, enfermizo, entre Jimmy y Agnes, que era la mamá, un tipo de amor que nadie entendía y que al día de hoy sigue siendo tema de discusión. ¿Qué es lo que en realidad pasaba en esa relación madre e hijo? Pero fíjense ustedes que dentro de todo, la familia de Agnes, la familia de Jimmy, eran una familia de bajos recursos, no nacieron siendo ricos. De hecho, la gran mayoría de la gente de la provincia donde nació este señor se dedicaban a la minería de carbón. Y ustedes saben que, pues, la industria de la minería, quien gana, pues, son los patrones, casi como en todo, pero ahí es peor todavía. Y el trabajo de los mineros es muy difícil, ¿no? Tener que meterse metros y metros y metros bajo tierra, el calor, la oscuridad, todo esto, y en realidad no ganan tanto. Son sueldos realmente muy, muy, muy bajos. Entonces, el padre de Jimmy era minero, y la gran mayoría de sus familiares, de los hombres, de los vecinos, eran también dedicados a la minería. Y fíjense que esto pues, los convertía en una familia de bajos recursos, pero no era solamente ellos. Como vivían en una comunidad de mineros, pues digamos que la pobreza era generalizada, era prácticamente para todos. Entonces, pues Jimmy y la familia aprendieron a convivir con lo que tenían. Entonces, un día, fíjense que este señor, bueno, este niño, siendo niño, Jimmy, estaba jugando con un carrito que le había hecho su papá, un carrito de madera porque no había para comprar. Entonces, se le hacen un cochecito de madera y ¿qué creen? Que este chamaco, como las calles no eran pavimentadas, las calles eran todavía de terracería en aquellos años, y estamos hablando de hace 95 años, en esta parte de Londres, pues resulta que el chamaco se trepa a su coche, tenía 2 años, y se va de cuernos. Miren, literalmente se nos fue de cuernos, porque después nos resultó ser todo un diablo. Pero resulta que la señora, doña Agnes, se puso histérica, porque no había sido cualquiera de sus hijos el que se había lastimado. Había sido Jimmy, su consentido, el gran amor de su vida. Entonces, no había para doctores, no había para nada, pero la señora dijo, me vale. Fue y consigue al doctor del pueblo. El doctor le dice, ahorita voy y lo reviso. Bueno, pues resulta que cuando el doctor llega y revisa a Jimmy, le dice, ¿sabes qué? Le dijo a Agnes, a la mamá, le dijo, ¿sabes qué? Ya me voy, pero la verdad ya no voy a regresar. Bueno, sí tendría que regresar, pero solamente a levantar el acta de defunción, porque tu hijo está gravemente lesionado, está gravemente herido, y no, aunque lo traslademos a un sanatorio, aunque lo traslademos a tal, ya no tiene solución, ya no tiene remedio, el niño está muy mal. Y entonces Agnes, pues obviamente corre al doctor, ¿cómo se te ocurre decirme esas cosas? Bla, 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 lo sacó al doctor. Y entonces Agnes comienza ella a preparar ungüentos, a preparar infusiones, a darle masajes, a vendarle la cabeza. Bueno, ella hace todo por su hijito. Pues miren, milagro y magia, porque resulta que el chamaco comienza a recuperarse, comienza a reponerse poco a poquito, poco a poquito. Bueno, si de por sí la mamá sentía un amor desmedido por este chamaco, después de este incidente, olvídenlo, ya era... Bueno, mamá e hijo hagan de cuenta siameses, no se separaban, pero ni por nada del mundo, ni por nada del mundo. Como ya les digo, años más tarde, esa relación fue duramente cuestionada, duramente. ¿Por qué? Pues porque la relación, todos decían que ahí había algo más que un amor de madre e hijo. Bueno, pues resulta que Jimmy comienza a ir a la escuela. Pero resulta que la situación económica de su casa no era la mejor, no tenían lo suficiente. Entonces lo hicieron que dejara la escuela. Él tenía 14 años cuando su padre le dijo, ya no puedo pagártela, ya no puedo darte dinero para que compres libros, así es que abandona la escuela. Y el chamaco tuvo que trabajar a sus 14 años. Comienza a trabajar haciendo de todo, de todo, de todo, de todo. Él no quería dedicarse a lo mismo que toda su familia, que era la minería, no quería. Pero no tuvo de otra. A final de cuentas, era lo único que se podía hacer en esa localidad. Y entonces se une a ser minero de carbón en esta gran mina de ahí de su localidad. Bueno, hasta este punto, su vida, de no ser por la parte materna, por la parte de su mamá, parecería una vida normal. Un muchachito de 14, 15 años al que le gustaba la música, salía con sus amigos, le gustaban las chicas. Bueno, y cuando tenía la oportunidad, siempre, siempre, siempre se paraba en las tiendas estas departamentales a mirar cámaras, a mirar lo que él podía. Era algo que le llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Bueno, pasan los años. Al pasar los años y que él seguía siendo minero, él decía, yo no quiero terminar como mi padre. Toda mi vida metido en un agujero, decía él, ¿no? Los mineros, pues en realidad aquí terminan la vida y la terminan muy mal, prácticamente sin ver, bueno, dentro de las muchas consecuencias, ¿no? Por respirar tantos gases tóxicos de dentro de la tierra. A final de cuentas, fíjense que Jimmy se sienta a pensar un día, ¿qué voy a hacer con mi vida? Él decía, me gustan las mujeres, me gusta la música, me gusta la fiesta, me gusta el baile, ¿qué puedo hacer? Y entonces resulta que por ahí de que eran como finales de los años 40 más o menos, fíjense que él decide convertirse en disc jockey, en DJ, y se va a trabajar a los salones de un hotel llamado Garbridge. En estos salones pues normalmente hacían eventos cada fin de semana y él comienza a trabajar ahí. Él estaba feliz de la vida, feliz, feliz, pero además era un chamaco que era hiperactivo. Entonces el tener un empleo que era como DJ, en donde, claro, le daban bebida, podía estar con las chicas, tenía amigos, tenía música, todo lo que un muchacho le gusta a esa edad, pues lo tenía Jimmy, ¿no? En aquel momento. Bueno, pero como era hiperactivo, decía, tengo que hacer otra actividad. Y entonces comienza a tomar clases de lucha libre. Él se convierte en luchador profesional, este señor Jimmy.
Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like.
Give it to you.
How about that? That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Beosonic sound experience. And that's our legacy. You ready to be a part of it?
Let's go. Give it to you.
Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S.
Give up.
Order now at Acura.com.
Después se convierte en asistente de una bodega y después ahí se convierte en chofer a la par de que hacía sus otras actividades. Bueno, miren, de repente un día lo contratan ahí en el hotel, ¿no? Estaba trabajando y se pone a tocar con sus tornamesas y él estaba muy, muy, muy a gusto. Lo que no sabía es que ahí había un ejecutivo de Decca Records. Decca Records, pues debe ser una compañía disquera de allá, ¿no? De allá de Londres. Y entonces este señor, este ejecutivo dijo, órale, este chamaco pues sí trabaja muy bien, ¿no? Como que tiene ritmo. Para aquel momento Jimmy tenía 19, 20 años más o menos. Y fíjense ustedes que este señor lo lleva a Decca Records para que le firmen un contrato. Él como DJ podía hacer música. Entonces empiezan a prepararlo, empiezan a capacitarlo para que se convierta en uno de los DJs más importantes de allá de Inglaterra, y resulta que a los 22 años, la música de este señor, Jimmy, ya estaba sonando en la radio, pero además tenía tanta labia este señor, que era locutor y era un buen locutor. Era muy ocurrente, pero además tenía muy buen tono de voz. Así es que, de repente, estando en su programa de radio, de repente, un día lo llaman para hacer televisión. Ya habían pasado años de que había entrado a trabajar a la radio. De hecho, fíjense que cuando él entra a la televisión, ya tenía 33 años. Digo, seguía siendo muy joven. Y le dan un programa para él solito, un programa para él solito. Jukebox Jury, el programa que le dan. Bueno, cuando la gente, cuando el público, que ya lo conocían por voz, él ya tenía su grupo de seguidores, ya tenía gente, pues que de alguna manera estaban a favor de él. Pero cuando lo vieron en la televisión, todo cambió. Todo cambió porque la gente dijeron, ay, es que nunca me lo imaginaba tan simpático, es que yo creí que era diferente, pero mira qué bonachón, pero mira qué alegre se ve. Bueno, la fama de la noche a la mañana al cielo, al cielo. Y fíjense que le dieron otro programa que se llamó Top of the Pops. Y entonces en este programa fue tan, tan, tan exitoso que el programa se mantuvo al aire por 20 años. Todo esto ahí en la BBC de Londres, ¿no? Y entonces, que por cierto, en este programa de Pops era la época de los videoclips en donde se presentaban y cuando no tenían ahí en la BBC el videoclip, mandaban a traer al artista y el artista cantaba en vivo ahí en el programa. Obviamente esto hizo que toda la chamacada, toda la juventud estuvieran al tanto de ese programa. Y no, muchas veces ni siquiera era por ver al artista o por ver los videos, era por verlo a él, porque en aquel momento este señor ya se había convertido en toda una celebridad, ya la gente ya, ay Dios mío, que está hablando aquí este reloj solito, tendan, y porque el reloj está embrujado, no sé qué tiene, ya está hablando solito. Oigan, pues resulta, fíjense que la gente iba para ver a Jimmy. Entraba público en vivo, pero todos ellos querían ver, más que al artista, ver al presentador. Bueno, pues la fama iba creciendo, a la par de que él seguía trabajando como DJ. Allá en Gran Bretaña fue nombrado el mejor DJ de todo el país en dos ocasiones. Y esto hizo que de pronto este señor Jimmy, de ser un hombre trabajador de la minería, ahora posara junto a los Beatles, posara junto a los Rolling Stones. Bueno, él en celebridad total. Fíjense que de repente comenzó a llamar la atención. Y yo creo que aquí fue el primer foco rojo, no solamente para el público, sino también para la gente que estaba a su alrededor. ¿Por qué? Porque Jimmy era, mírenlo, no cualquiera. Díganme, ¿quién tiene una así? Bueno, pues resulta que Jimmy comienza a llamar la atención porque era un hombre muy excéntrico en el escenario. El color platinado de su cabello, oigan, no se usaba en esos años. Ahora lo vemos y decimos, ay, bueno, pero pues eso se usa ahorita. Sí, ahorita. Pero hace 80 años, 75 años, imposible. Además, su cortecito de príncipe valiente que se hacía, ¿no? Y obviamente todo esto, pues llamaba muchísimo la atención porque la gente decía, ay, qué loco, ¿no? Si está como medio raro. Pero a la par, fíjense que él, mientras hacía sus eventos como DJ, seguía haciendo programas de televisión. Bueno, él estaba metido en el mundo de la comunicación y todo apoyado por la cadena BBC, que bueno, la BBC de Londres no es cualquier cadena, no es cualquier cosa. Pues resulta que llega por ahí de, ¿qué sería? Mediados de los años 70, más o menos, y fíjense que es cuando le dan un programa que yo creo que ni él se imaginó el éxito que iba a tener. Yo creo que ni siquiera él pensó en lo que iba a venir después junto con este programa. Fíjense que el programa fue uno de estos programas que cumplían sueños, ¿no? Uno de estos programas que se dedicaban a hacer realidad los sueños de muchos, sobre todo niños y niñas, ¿no? La gente decía, es que si tienes algún deseo imposible, mándale una carta a Jimmy y él te lo va a cumplir. Bueno, le pedían cosas desde muy simples hasta cosas realmente sorprendentes y todo lo cumplía este señor. Él veía cómo obviamente tenía el favor de los patrocinios, el favor de todo mundo, y eso le ayudaba muchísimo. Bueno, cuando estaba en este dichoso programa, fíjense que Jimmy sacaba los costalazos de cartas que le mandaban los chicos, ¿no? Sobre todo las niñas que le mandaban. Y entonces, frente a las cámaras, frente al público, Jimmy escogía dos o tres cartas para poder hacer realidad los sueños de estos niños. Obviamente, la gente estaba a la expectativa de que vaya a salir mi carta, que sea la mía. Todo mundo quería estar ahí. Bueno, Jimmy era el hombre mágico que todo lo podía realizar. Todos los sueños se podían cumplir. Para Jimmy no había imposibles. Incluso, fíjense que cuando ya se les cumplían los sueños a los niños, este tipo les daba una medalla, así con un listón rojo, que decía, Jimmy lo hizo por mí. Y el único requisito que les daban es que a los niños era que esa medalla la tuvieran siempre, 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 como para recordar que Jimmy les había realizado un sueño. Pues fíjense que el programa en aquellos años era visto por cerca de más de 20 millones de personas, que ya estamos hablando de un número gigantesco, o sea, gigantesco de gente, era todo un éxito. Y Jimmy ya estaba convertido en todo un ídolo, pero en todo un ídolo. Tenía mucho dinero porque además, obviamente, cada contrato que le daba la BBC eran contratos millonarios, tenía contratos con publicistas, tenía contratos con todo mundo y el dinero, miren, a manos llenas, por todos lados. Y entonces Jimmy comienza a pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer con tanto dinero? A él se le ocurre comenzar a hacer labores altruistas. Fíjense que Jimmy, es decir, apoyo, ¿no? Ayuda a la gente que lo necesita. Todo lo que Jimmy hacía, todo se lo aplaudía a la gente, todo. Jimmy tenía una adicción que era el cigarro. pero no era el cigarro propiamente, era al puro. Que de hecho hay una marca de puros que era la que fumaba este señor Carta, yo no sé de eso, pero hay una marca que es muy cara, muy, muy, muy cara, y que pocos son los que pueden alcanzar a fumar esos cigarrillos o esos puros, y era la que él utilizaba. Fíjense que él se podía dar el lujo de salir a un programa de niños fumando el puro, y la gente se lo aplaudía, porque decían, ay, no, algún defecto debería de tener, pues miren, es que es todo bondad, él es el rostro del amor, decían. Fíjense que llegó el punto en el que Jimmy estaba tan afianzado con los niños, con los padres, con todo mundo, porque era el que cumplía los sueños de prácticamente todos, que la gente, cuando iba al programa, sacaban pancartas que decían, gracias por dejarnos entrar, BBC de Londres, ¿no? Gracias por dejarnos entrar. Queríamos ver al mismo tiempo a Santa Claus y a Jesucristo. Y esta fusión de Jimmy es él. Él es Santa Claus porque trae regalos, pero es Jesucristo porque es la bondad andando. Y él, bueno, sabía su trabajo. Porque cuando veía este tipo de letreros, se mezclaba entre el público, entre la gente. Y eso a la gente le encantaba. A final de cuentas, él se identificaba como un hombre del pueblo. Y es que yo fui minero, es que yo esto, yo lo otro, y muy cercano a la gente. Incluso, fíjense que él tenía un lema, el tal señor Jimmy. Su lema era, tú confía en el tío Jimmy. ¿Le suena? ¿Le suena? El tío Pedrito, el tío Richie, el tío, bueno. Pues él decía, tú confía en el tío Jimmy. Ese era su lema en aquellos años. Jimmy, sí, ciertamente era un imán para todo, o sea, miren, imagínense qué tan grande fue la popularidad de este señor, que poco a poquito se fue acercando a la realeza británica, con quien hoy conocemos como el rey Carlos. En ese momento era el príncipe Carlos, hoy es el rey Carlos III, ¿no? Pero en aquellos años era el príncipe Carlos, y con su esposa Lady Di, bueno, comenzó a tener una cercanía tremenda. Y todos sabemos que Lady Di era una mujer altruista y a la que le gustaba mucho ayudar a la gente. Pues resulta que cuando Lady Di se entera que este señor Jimmy ayudaba a la gente, comienza incluso ella a hacer algunas pues obras de beneficencia junto con este señor.
Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like. Next, don't give it to you. How about that? That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Beosonic sound experience. And that's our legacy. You ready to be a part of it? Next, don't give it to you. Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S. Give up. Order now at Acura.com.
Yo no sé, no lo sé, y tampoco voy a meter las manos al fuego si ella lo sabía o no lo sabía. Eso sí no lo sé. Pero miren, la misma Iglesia Católica reconocía su labor filantrópica de este señor. La misma Iglesia. Bueno, en una ocasión el Papa Juan Pablo II fue a la Gran Bretaña, en uno de esos muchos viajes que hacía. Recordemos que él fue el Papa viajero. Bueno, pues el Papa Juan Pablo II dijo, a ver, dentro de mi agenda, ¿qué tengo que hacer? No, pues que ver a Chabelita, no, pues que ver acá, ver allá, ver esto, ver a Lady Diana y todo. Pero háganme un tiempecito, le dijo a su secretario, porque yo quiero entrevistarme con el Jimmy, ¿no? Pues el Jimmy es el Jimmy, ¿no? Dijo el Papa. Además, pues hay que agradecerle por ser tan buena persona. Es casi un santo, dijo Juan Pablo II. No, este señor debe ser porque ayuda tanto a los niños, porque está muy cerca de ellos. Bueno, casi un santo como Marcial Maciel. Bueno. Pues resulta que, fíjense que le estaba funcionando tanto la estrategia a este señor que se empieza su poder a agrandarse. Se convierte Jimmy en súper amigo íntimo de la Dama de Hierro. No de Marisela, no. De Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, la primer ministro de Gran Bretaña, y que se le conocía como la Dama de Hierro porque era difícil la mujer. Bueno, pues Jimmy logra meterse en el campo de la política y hacerse gran amigo de Margaret Thatcher. Fíjense nada más, mucha gente llegaba y se acercaba a Jimmy y le decían, oye, Jimmy, ¿por qué haces tanta caridad? ¿Por qué eres tan buena persona? Y Jimmy decía, ah, bueno, lo que pasa es que mira, cuando yo me muera y llegue al cielo, porque yo voy a ir al cielo, cuando yo muera, llegue al cielo y ve a San Pedro, yo le voy a decir, a ver, San Pedro, ¿cómo que no me quieres dejar entrar? Acuérdate que yo ayudé a tal hospital, a tal, y entonces no va a tener de otra más que decirme, claro, Jimmy, te estábamos esperando, pásale, por favor. Bueno, yo no sé, de verdad, yo no sé si la gente, el público, no se daba cuenta o se hacían, no lo sé. Pero miren, lo convirtieron en un verdadero ídolo. Era como, pues era, hagan de cuenta, era un influencer de nuestros tiempos, ¿no? Así era. Bueno, imagínense que el mismísimo rey Carlos, o en aquel momento el príncipe Carlos, y el duque de Edimburgo, iban a buscarlo y le decían, oye, enséñanos cómo conectar con la gente, porque para nosotros es muy difícil que el pueblo, pues como que nos quiera y a ti, pero mira, toda la gente la tienes a tus pies, danos unos tips. Bueno, este señor comienza a recibir todo tipo de reconocimientos y condecoraciones. Recibe una condecoración como oficial de la Orden del Imperio Británico, con lo cual se le dio el título de Sir, que recordemos que pues son personas que han hecho algo o que han sido reconocidos por sus labores allá en Reino Unido por la reina Isabel, que en aquel momento le tocó a él darle ese reconocimiento a la reina, ¿no? Así Jimmy Savile se convierte en Sir Jimmy Savile, no cualquier cosa. Pero fíjense que como la gran mayoría de personas siniestras, de personas malas, es que ni siquiera hay palabras ya para describirlo, son personas sumamente inteligentes, muy inteligentes, que además Jimmy contaba una historia y la gente, hagan de cuenta que se quedaba hechizada. Miren, luego escuchamos historias de víctimas que dicen, es que yo no sé qué me dio, es que yo no sé qué me hizo, pero algo tenía. Bueno, no es solamente en el caso de uno o dos depredadores, todos son igual, tienen algo en común y es justamente eso. Bueno, Jimmy sabía que todo lo que ya había logrado, la fama, el poder y el dinero, le daba inmunidad. Y él sabía perfectamente que esa inmunidad la iba a utilizar cuando más le fuera necesario. Además, fíjense que Jimmy, cuando la gente le decía, eres una persona muy buena, Jimmy, Jimmy siempre decía, no, yo no soy persona, ¿eh? Yo soy una máquina. Él decía que era una máquina. ¿Por qué? ¿Quién sabe? La única persona con la que sí se comportaba como un ser humano era con su mamá. De hecho, la única vez que se le vio llorar públicamente a Jimmy fue cuando ella murió en 1972. Cuando Agnes muere en ese año 72, fue la única vez que a este hombre se le vio realmente destrozado. Que por cierto, miren, ya ven que les decía yo que su relación, la de él y su mamá, era una relación muy rara. Resulta que la señora fallece. Entonces, durante el sepelio, durante el velatorio, él pide que todos salgan, todos. Nadie quería a alguien en donde estaba su mamá siendo velada. Cierra la puerta y se encerró con ella, pero miren, horas y horas. Tanto que amaneció y Jimmy seguía encerrado con su mamá. Anocheció y Jimmy seguía encerrado con su mamá. Volvió a amanecer, bueno, 5 días. 5 días estuvo ahí hasta que ya muchos dijeron, ay, ya, 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 por favor, hay que sacar a este señor. ¿Quién sabe qué tanto estará haciendo allá adentro? Muchos decían, es que ustedes no entienden el tipo de relación que tenía Jimmy con su mamá. La quería mucho, como cualquier hijo a una madre. Pero la gran mayoría de la gente decían que era una relación enfermiza por parte de ella y por parte de él. Obviamente, él decía que no, que lo único que había era un amor muy limpio, pero pues claro que la gente pues inventaba ese tipo de historias. Bueno, Jimmy nunca le gustaba hablar de su vida personal. Su vida personal era un enigma, pero para tratar de despistar, pues ahora sí que su verdadera realidad, cada que le preguntaban acerca de una novia o de alguna relación, fíjense que él decía, es que me buscan tanto las chicas, pero la verdad es que yo solamente tengo novias de una noche, decía él. novias temporales, pero la que más me ha durado una noche, decía él, porque él hacía este tipo de humor. Bueno, fíjense que tanto la prensa y la gente lo cuestionaba por alguna relación, que muchas veces se llegó a comentar que él era homosexual y que por eso, por la época en la que le tocó vivir, evitaba tanto hablar del tema. Eso decían, ¿no? En aquel momento. Bueno, llega el punto en el que, miren, Jimmy ayudaba a todos. Pero esa ayuda que comienza a dar puso en alerta a mucha gente porque decían, a ver, ni Jesucristo hizo eso. O sea, tanta belleza en una persona no puede ser cierta. Algo debe esconder este señor, algo debe estar mal por ahí. Y una de las primeras periodistas que empiezan a dudar sobre la bondad de este señor, fíjense que fue una investigadora llamada Lynn Barber. Esta chica fue la que se le fue directo a él y le preguntó, a ver, señor, ya, sin desviar el tema, sin darle la vuelta, y contésteme directo, porque cada que se le pregunta una cosa, usted sale por la otra. No, esto no, ni estoy jugando y yo estoy haciendo una investigación seria y formal. Quiero saber por qué nunca ha tenido una relación fija, una relación estable. Y fíjense que él dijo, no, mi hija, lo que pasa, bueno, ya hablando en serio, como tú dices, lo que pasa que mis ocupaciones, que son muchas, yo voy a los hospitales, ayudo, hago esto, hago lo otro, mi programa, mi tal, no tengo tiempo, la verdad es que no tengo tiempo. Sí me gustaría, claro que me gustaría tener alguna novia, alguna relación, pero la situación, pues el tiempo no me da. Dijo en aquel momento eso. Pero resulta que esta chica, Lynn Barber, no se queda con esta versión que le dio este señor. Y entonces se despide de él ahí en su oficina. Pero pues obviamente está la oficina de él, pero aparte pues hay gente trabajadora, había gente trabajando con él. Y resulta que ella se queda, ¿no? Con la otra gente que estaba ahí y comienza a decir, ay, es que es muy, muy bueno tu jefe, ay, qué padre, qué buena onda. O sea, como quedándoles por su lado, ¿no? Y resulta que le decían, lo único que sí, pues yo creo que ya se merece también él algo bueno, o sea, hace mucho por la gente, pero ya se merece algo bueno para él. ¿Alguna noviecita o algo así? ¿Ustedes nunca la han conocido ninguna? Y que le van diciendo, ay, no, Lynn, lo que pasa, pues que mira, a él no le gustan, digamos, así como mujercitas. A él le gustan como más tiernitas, tú ya sabes, ¿no? Le dijeron a Lynn. Uy, eso obviamente prendió así totalmente las alarmas. Pero Lynn necesitaba saber más. O sea, no iba a sacar una bomba de este tamaño para simplemente pues decir, bueno, pues hasta ahí quedó mi investigación. Ella necesitaba saber muchísimo más. Y entonces otros periodistas comenzaron también a investigarlo, porque ya lo traían. Y fíjense que él decía, pues que no le preocupaba, ¿no? Porque muchos le decían, oiga, ya escuchó que hay rumores de que usted anda de cochinón, ya escuchó rumores de que esto. No me preocupa, decía Sabil, no me preocupa. Uy, miren, a nuestro Señor Jesucristo le fue peor. No, y también era inocente, igual que yo. Así es que esas cosas, no, a mí en realidad eso no me quita el sueño. Bueno, de momento, todo esto pues quedaba solo en chismes, ¿no? En habladurías de una reportera o de varios reporteros que habían hecho sus conclusiones, pero que no habían hecho como tal una investigación. Y por esta razón, la ley no hacía nada. Mientras todo estaba con que sí, con que no, con que a lo mejor, él seguía haciendo exactamente lo suyo. Él era un encanto con las chicas, principalmente con las mujeres invitadas a su programa. Si tenía invitados hombres, chacoteaba con ellos y hablaba acerca de mujeres. Y ay, es que las mujeres me encantan. Siempre salía con esos chistes. Y con este tipo de encanto que el señor tenía, trataba como de suavizar cualquier cuestionamiento, cualquier pregunta o cualquier insinuación de estas reporteras que ya estaban encima de él para saber más acerca de la vida. Bueno, todo iba bien, ¿no? Hasta ese punto para él todo iba muy bien. Hasta que en los años 80, fíjense ustedes que había, o no sé si exista, había un hospital allá en Londres que se llama Stoke Mandeville, y resulta que este hospital, por alguna circunstancia, tuvo daños. Algo pasó, algo ocurrió y el hospital tuvo daños. Entonces, el que sale al rescate fue el ángel guardián.
Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like.
Next, don't give it to you.
How about that? That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Beosonic sound experience. And that's our legacy. You ready to be a part of it?
Let's go, give it to you.
Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S.
Give up.
Order now at Acura.com.
Jimmy, fíjense ustedes que Jimmy dijo, ay, no, ustedes ni se preocupen. No, 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 saquen un presupuesto de cuánto cuesta levantar ese hospital y yo lo, pues así como Jesucristo, en 3 días yo lo levanto, dijo Jimmy, ¿no? Yo tengo suficiente dinero y si no me alcanza, reúno fondos, conozco a muchísima gente y yo lo voy a reconstruir. Bueno, fíjense que en ese momento el príncipe Carlos y Lady Diana, su esposa, en aquellos años, oigan, salieron y le reconocieron el buen corazón de Jimmy. Ay, señor Jimmy, es que usted, ¿qué haríamos los británicos sin usted y sin su buen corazón? Bueno, obviamente este hecho lo acerca todavía más a la realeza, tanto a Carlos como a Lady Di y como a la reina Isabel. Bueno, ya para los años 90, Jimmy tenía no solamente cercanía, sino tenía relación con cerca de 50 hospitales, incluyendo este hospital que se había caído. Pero además, muchos de estos lugares eran centros de rehabilitación para adicciones, muchos, muchos, muchos. Y fíjense ustedes que uno de los hospitales que más llamaba la atención era el centro psiquiátrico de List. Este era un centro psiquiátrico donde ahí resguardaban a los enfermos mentales y enfermas mentales más peligrosos y peligrosas de todo el Reino Unido. Muchos criminales, ¿no?, que decían, pues es que yo cometí tal cosa porque tengo este problema mental, y se los llevaban a encerrar ahí. Y este era su lugar favorito. Era un lugar muy feo, como lo eran los psiquiátricos antes, ¿no? Era un lugar muy, muy, muy feo. Pero fíjense que en este hospital de List era justamente en donde más se le veía a Jimmy haciendo sus labores altruistas. Él a este hospital le decía, voy a mi segunda casa para ayudar a mi gente. Bueno, incluso fíjense que Jimmy le pide al director de este hospital hacerlo voluntario, voluntario oficial, ¿no?, de este hospital, pero no iba a ser cualquier tipo de voluntario, no. Él iba a entrar como mero mero, como patrón, porque él daba mucho dinero para el hospital. Entonces, él entra como jefe, tronándole los dedos y dándole órdenes a enfermeras, a doctores, a todo mundo. Él decía qué se hacía, cómo se hacía y de qué manera. No tenía estudios, no era médico, no tenía ninguna preparación, y menos en la cuestión psiquiátrica, pero él decía, no, si yo no lo necesito, yo estoy vivo y con estar vivo, todo lo demás lo aprendo. He hecho muchas cosas en mi vida, decía el tal Jim. Bueno, fíjense que las mismas autoridades, fíjense que las autoridades se supone están para investigar. Ah, no, él decía, ay, este señor, qué bueno es don Jimmy, no, 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 es el ángel de los desamparados. Las mismas autoridades diciendo esto cuando ya había rumores sobre el tipo de comportamiento que tenía. Bueno, cuando Jimmy se queda en este hospital de psiquiatría, oigan, le dan las llaves del hospital, literal, las llaves del hospital. Ten, Jimmy, este es el acceso A, el acceso B, el acceso C, tal, tal, tal. Ahí está. Lo que no sabían es que habían metido al coyote, al gallinero. ¿Por qué? Porque en este lugar de ahí no salía el tal Jimmy. Ahí se la pasaba. Miren, Jimmy llegaba en su Rolls Royce, porque eso sí, el tipo muy, muy, muy adinerado, ¿no? Llegaba en su Rolls Royce, entraba con su llave al hospital, porque esto lo hacía de noche, entraba con su llave al hospital y obviamente pues, los vigilantes decían, pues es el patrón, ¿qué vamos a hacer, no? Y entonces Jimmy entraba por dos o tres chicas enfermas psiquiátricas y las sacaba del hospital, sin permiso, sin nada. Y entonces los vigilantes decían, oiga, don Jimmy, ¿a dónde se la lleva? Ah, pues es que les voy a dar ahí un tratamiento terapéutico, porque mira, si están medias locas, decía él, ¿no? Ay, don Jimmy, usted siempre tan bueno y pensando en las muchachas, qué bueno, ¿no? Bueno, está bien. las trepaban a estas chicas al Rolls Royce de este puerco asqueroso. Oigan, muchas de estas chicas eran chicas que estaban ahí para rehabilitarse por consumo de sustancias. Otras porque habían cometido algún delito, otras porque habían perdido la razón, pero muchas eran por rehabilitación. Pues este tipejo las drogaba. Las drogaba para que no pusieran resistencia y pudieran tener relaciones con este tipo. No fue una vez y tampoco hablamos de personas adultas. Estamos hablando de personas menores de edad. El tipo, esto lo hacía todas las noches. Imagínense ustedes que con esa impunidad, este señor, durante más de 40 años, entró y salió de este hospital sin que alguien le dijera algo. Nadie le dijo nada. Fue por ahí de mediados de los años 90 cuando los periodistas principalmente, y más los que ya traían los focos rojos de este tipejo, pues ya no se tragaban la historia, ¿no? De El Salvador, de uy, no, el que ayudaba a todo mundo, del hijo escogido de Dios, ¿no? Entonces comienzan a intensificar las investigaciones que habían comenzado. Y de esta manera los rumores comienzan a hacerse cada vez más fuertes. Incluso, fíjense ustedes que los rumores comienzan a hacerse tan grandes que varios hombres y mujeres empezaron a investigar de él, empezaron a tratar de saber qué era lo que había pasado. Pero hubo uno en particular llamado Marion Jones, que por cierto, Marion Jones deja una investigación grandísima, tan grande, que posteriormente con los años se arma todo un documental sobre la vida de este degenerado y está basado en la investigación de Marion Jones. Pues este documental lo bloqueó la BBC porque se le involucraba. ¿Y saben por qué? Porque muchos de los abusos que comete este cerdo los cometía dentro de la BBC y en los mismos estudios de televisión de la BBC. Bueno, pues resulta que Marion Jones, este periodista, ya estaba el internet por aquellos años, estamos hablando de mediados del 95. Resulta que a través del internet comienza a buscar a presuntas víctimas de este señor. Y entonces, ¿y cómo las buscó? Porque estas chicas principalmente habían escrito en blogs, que era lo que se ocupaba en aquellos años, habían escrito su historia, pero no habían hecho una denuncia como tal. Lo mismo que ocurre hoy. Hay denuncias en redes sociales, pero no hay denuncias a la fiscalía. Bueno, pues resulta que estas chicas habían escrito blogs en donde decían, es que yo estudiaba en tal colegio y ahí es en donde me abusó. Es que yo era paciente de tal hospital y ahí es donde me abusó. Y este señor Jones comienza a contactar, por lo menos contactó a dos. Y resulta que fíjense que estas chicas le dicen que sí, que le van a dar una entrevista y le van a contar absolutamente todo. Él hace el viaje a las ciudades donde vivían estas chicas, pero a la hora de la hora, pues las chicas se retractaron y ya no quisieron hablar. Dijeron que no. ¿Por qué? Porque decían que era tan penoso lo que les había pasado, que no querían que sus hijos o sus familiares escucharan de su boca todo lo que este tipo les hacía. Bueno, fue muy difícil porque ya no pudieron los reporteros sacar, en especial John, ya no pudieron sacar esta historia. Pero fíjense ustedes que de repente a uno de estos reporteros le llama nada más ni nada menos que el jefe, el consejero legal de la Casa Real Británica. El consejero legal de la Casa Real Británica le llama. ¿Y qué le dijo? Le dijo, oye, el círculo de personas poderosas de este país, estamos muy complacidos y estamos muy agradecidos de que no haya publicado esas entrevistas que grabaron. Bueno, ¿cómo sabía la casa real que los periodistas iban a entrevistar a estas chicas? La inteligencia seguramente, ¿no? Pero además de todo, ¿por qué estas chicas se retractaron a la hora de la hora? Pues probablemente recibieron también alguna llamada de la Casa Real para decir, mejor ni digan absolutamente nada. Y como ya les decía, la misma BBC de Londres sabía perfectamente de esta situación. Tan es así que antes de que saliera el documental, la BBC bloqueó las investigaciones para que hasta ahí se dejara el asunto. Obviamente, ellos iban a salir afectados porque muchos de estos actos delictivos habían ocurrido dentro de las instalaciones de la BBC de Londres. Además, fíjense que para la mayoría de las víctimas, decían, es que se les preguntaba lo mismo que se sigue preguntando hasta hoy. ¿Y por qué no denunciaron en su momento? ¿Y por qué callaron? Le decían a las víctimas. Y ellas decían, a ver, yo estaba en un hospital psiquiátrico y no estaba precisamente porque tuviera cuerda. Si yo digo que el elegido, que la persona más bondadosa del mundo, que a la gente que aman todos, vino y me lastimó, pues van a decir, con razón, estás en el psiquiátrico, pues estás bien loca. Y por eso las chicas no denunciaban. Nadie les iba a creer, nadie, porque todo mundo apoyaba a este señor. Bueno, era como el decir, me voy a poner a pelear contra un santo, ¿no? Porque imagínense a quien lo había condecorado la reina Isabel, el mismo papa, la misma ley, la misma justicia, no le hacían nada, bueno.
Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like.
Exco, give it to you.
How about that? That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Beosonic sound experience. And that's our legacy. You ready to be a part of it?
Exco, give it to you.
Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S.
Give up.
Order now at Acura.com.
Pues imagínense si le iban a hacer caso a una denunciante. Bueno, pues fíjense que la misma policía de allá de Londres, claro que recibieron denuncias. Sí hubo quien se atrevió a denunciar, pero ¿qué creen? Que los oficiales que reciben estas denuncias eran amigos de Jimmy. Entonces, cuando recibían estas denuncias, decían, ay, no, ¿cómo crees? ¿Estamos hablando del mismo Jimmy, del que ayuda, del que... No. Rompían la denuncia y ahí quedó todo. Bueno, pues con todo y todo, fíjense que un día, se lo encuentra un periodista en la calle, al tal Jimmy, y entonces él le dice, a ver, señor Jimmy, ya. Y hay muchos rumores, incluso se dice, ya se habla de denuncias. Ya, dígame la verdad, ¿esos abusos de los que se habla son reales o no? ¿Y qué creen que contestó el Jimmy? Uy, sí, claro que sí. Mira, ahorita vine aquí a este lugar para secuestrar chicas. Es más, ¿sabes qué? Ya vi unas candidatas. Ahorita me las voy a llevar para abusar de ellas. Esa fue su respuesta de Jim, burlándose de todo eso. Bueno, ¿qué dijeron después de esto? Ay, pues obvio que no. Claro que sí, si él hubiera hecho algo, pues no hubiera reaccionado de esa manera, pero se burla porque sabe que no es cierto. Él es totalmente inocente. Así pasaron 40 años, más de 40 años, con una impunidad total hacia este señor que, como ya les digo, hacía que las menores fueran drogadas para poder él cometer esos actos delictivos. Bueno, pues resulta que mientras él supiera que tenía el apoyo de la Casa Real, de la misma BBC de Londres, del mismo público, de las mismas autoridades. ¿Cuál era el problema? Jimmy Savile no tenía ningún miedo, ningún temor. Abusó de chicas menores de edad recluidas en estos centros psiquiátricos. Se dice que este señor no solamente abusó de chicas, ¿sí? Al principio fueron mujeres. Pero al pasar el tiempo, también fueron hombres los que denunciaron. Bueno, de repente un día, no, pues que don Jimmy ya está muy viejito y aparte de todo, pues que está muy enfermito. Enferma de neumonía, el monstruo, porque no se le puede llamar de otra manera, y fallece el 29 de octubre del año 2011. Bueno, le preguntan a la familia, oigan, ¿qué piensan del fallecimiento de don Jimmy? Y la familia de él contestan, no, lo que sabemos de él es que murió en calma y en completa paz. Él estaba en su departamento y la verdad es que, pues, muy triste porque él quería mucho a la gente, quería mucho a la humanidad, pero se fue en paz, que es lo mejor del asunto. Eso respondió la familia. Bueno, fíjense, la despedida de este señor Jimmy se hizo en un tremendo funeral con cantidad y cantidad y cantidad y cantidad de gente que llegaron a despedirlo. Su cuerpo fue trasladado en un ataúd dorado, ¿no? Porque, pues digo, el señor valía oro. Incluso, fíjense que al momento de sepultarlo, al momento de ponerlo en la fosa, se preocuparon por colocarle un bloque enorme de losa, de concreto. ¿Para qué? Porque decían las autoridades, es que Jimmy es tan amado y es tan querido y tan admirado que no vaya a ser que venga la gente, los fans, y se lo vayan a robar su cuerpo. Entonces, así como a Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Que lo taparon con una piedrota para que no lo fueran a robar, decían. Bueno, pues resulta que le ponen este bloque. Hagan de cuenta que se había ido un ministro, ¿no? Fueron honores oficiales prácticamente los que se le hicieron a este señor. De hecho, en el epitafio de Jimmy se lee la leyenda: fue bueno mientras duró. Ese es el epitafio de Jimmy Savile. Bueno, Jimmy Savile nunca fue detenido. Nunca fue presentado ante las autoridades, nunca, por ningún cargo, ninguno. Bueno, de hecho, sí, antes de morir Jimmy, fíjense que como ya había estos rumores, llegaron un día a su casa dos policías, tocaron la puerta, abre la persona de servicio, le dice: venimos a ver a tu patrón. Los pasan a los policías: oiga, don Jimmy, ya escuchó todo lo que se anda diciendo de usted. ¿Qué dice? ¿Es cierto o es falso? Es falso. Ah, bueno, gracias y perdón por la molestia. Con permiso. Y se fueron los policías. Ese fue el único interrogatorio que le hicieron a Jimmy en vida. El único. Fíjense que después del sepelio, y que supongo yo que no eran fans del señor, comenzaron a escribir en las redes de esos años, en las redes sociales de aquellos años que ya existían, comenzaron a escribir mensajes como: ojalá nunca descanses en paz, maldito pervertido, que ardas en el infierno, maldito abusador, ojalá te hubieras podrido en la cárcel. Bueno, eran cantidad y cantidad y cantidad de mensajes que se decía que habían sido escritos por los fans, por las víctimas de este tipo. Bueno, un año después, eran tanto los mensajes de odio, de desprecio, que ya estaban a la par en relación a los mensajes que eran de apoyo. Ya estaban tan a la par que un año después de que fallece este señor, comenzaron, digamos, un tipo de investigaciones más formales. Y resulta que la Asociación Británica de Prevención de Abusos a Niños y la Policía Metropolitana de allá de Londres puso al descubierto que más de 500 personas habían denunciado cuando ellos habían negado todo y las mismas autoridades habían negado esta situación. En realidad, sí había más de 500 denuncias por abuso en su contra. Y estos abusos habían sido realizados entre 1955 y el año 2009. Es decir, 9 denuncias por año. Oigan, casi una denuncia por mes, ¿se imaginan? Ya era el colmo de los colmos. Ahora, eso hablando de las denuncias que se hicieron, pero ¿se imaginan todas las que no se realizaron, todas las que callaron? Era una cosa tremenda, tremenda. Bueno, la gran mayoría de los abusos ocurrieron en los hospitales y en las correccionales, incluso dentro de la BBC de Londres, en los estudios. Muchas de las mujeres que fueron abusadas ya ni siquiera denunciaban. Miren, primero porque ya les digo, ¿no? Iban a decir, no, pues están locas. Pero además, Jimmy entraba con las manos en la cintura a sacar a las chicas de los hospitales y nadie le decía absolutamente nada. El señor podía disponer de todo. Él mandaba más que los directores de los hospitales. Entonces, nadie le podía cuestionar absolutamente nada. entre sus víctimas había niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres. Bueno, ya era una cosa realmente espantosa, una cosa verdaderamente de terror. Fíjense que al día de hoy, sí está disponible ya, porque la BBC lo bloqueó el documental sobre la vida de este cerdo, pero además bloqueó también investigaciones. Hoy está este documental ya está disponible en Netflix, ahí es donde se encuentra, que de hecho, ahí fíjense que se habla en este documental que hubo alrededor de 1,000 víctimas, pensando bajita la mano, eran 1,000 víctimas. Pero si ustedes creen que eso fue lo peor que hizo este cerdo, no. Hay una investigación en donde en el año 2014 se descubre que este tipo había practicado necrofilia, y se los juro que hasta se me seca la boca, había practicado necrofilia en mínimo 100 ocasiones. Es decir, había mantenido relaciones sexuales con personas fallecidas. ¿Esto cómo ocurría? Bueno, resulta que este asqueroso tenía llaves de los hospitales, que eran más de 50 hospitales. Él no tenía restricción alguna de esta área está reservada, esta área está restringida. Él no, porque tenía llaves de todos lados. Y el acceso total le daba acceso también, obviamente, a la morgue de cada uno de esos hospitales, que es estos lugares en donde están los refrigeradores, ¿no? En donde cuando uno pierde la vida, pues ahí nos dejan, en tanto, pues somos llevados a otro lado. Resulta que en esta morgue se había descubierto eso. Más de 100 abusos a personas que ya ni siquiera vivían.
Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like. How about that? That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Biosonic sound experience. And that's our legacy. You ready to be a part of it? Exco, give it to you. Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S. Give up. Order now at Acura.com.
Ya, era el colmo de los colmos. Se piensa que la primera víctima de este asqueroso ocurrió en el año 1962 y la última víctima ocurrió en el año 2009, cuando el tipo tenía 82 años. Milagrosamente, de la noche a la mañana, todos aquellos que veían a este asqueroso Jimmy como un dios, como la reencarnación de Cristo, de pronto comenzaron a repudiarlo, a odiarlo. Piense que lo peor de todo es que se sabe que mucha gente sabía de estas cosas y callaron. Muy al estilo de Televisa, muy, muy, muy al estilo de Televisa. Fíjense que en Reino Unido se le llega a conocer como el peor delincuente sexual de todos los tiempos. Bueno, la iglesia que le había dado su condecoración y que el Papa dijo, ay, este es un santo, pues fue un día y le recogieron la distinción esta de caballero comandante de San Gregorio que le habían dado, porque dijeron, no, sí, te la dio Juan Pablo II, ya no vive, pero venga para acá porque no podemos, pues nosotros estar de acuerdo con lo que haces, que también, también de aquel lado se cuecen habas. Pero bueno, fíjense que cuando ese señor muere, habían colocado un monumento como un busto ahí en su tumba. Pues no fueron y lo tiraron. Fíjense que todos los reconocimientos, títulos, todo lo que le habían dado, se los quitaron, digo, era lo menos que podían hacer, ¿no? La BBC tambaleó como nunca en su vida. Fue uno de los peores escándalos en la vida de la BBC. Y de hecho, la población en general, hagan de cuenta que este señor, Jimmy, nunca existió. Ustedes pregúntenle a un británico, y sí, claro que lo conocen, pero van a decir, no. O sea, como que se hacen como si este tipo nunca hubiera existido. ¿Sí? Le tocó irse impunemente. Ah, porque aparte de todo, tuvo la muerte de los justos, un paro cardíaco, y ahí se ven. Pero dicen por ahí que, miren, de allá arriba, de la justicia de allá arriba, nadie escapa. Y ojalá este señor se esté retorciendo en el infierno, porque no puede ser posible que haya hecho y causado tanto, tanto daño por más de 40 años, con la aprobación de la gente más poderosa del Reino Unido. No, es que es de no creerse y de verdad, ¿hasta dónde puede llegar la perversión del ser humano? Una cosa, yo no sé ya ni si llamarla tragedia o llamarla cómo, porque no damos crédito a lo que ocurre con este tipo de personas. Pero bueno, hasta ahí la historia, y ustedes disculparán, pero ahora sí me voy a echar un traguito de agua, porque créanme que sí, o sea, esas cosas me ponen muy mal. Porque no se vale, miren, un adulto puede defenderse, un adulto puede decir, no me toques, no se me da la gana, y aún así, un adulto, hombre y mujer, puede ser sometido. Pero cuando es en contra de un niño, que lo único que tiene es su inocencia, y que venga un estúpido a robársela, no va, bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Omar Benumea. Tenemos por aquí al pequeño Timmy, dice, ¿por qué fue malo? Apenas llegué, vuelvo a contarlo. Espérate, el pequeño Jimmy, ponle otra vez allá al regreso y te vas a enterar de todo. Teresita Sánchez dice, pero en el mismo Vaticano suceden cosas espantosas. Teresita, tienes toda la razón. Vanessa Jackson dice, es realmente horrible. Ay, sí, Vanessa, muy, 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 muy horrible. Asqueroso. Arturo Orozco dice, y luego dicen que el diablo no existe. Exacto, Arturo. No se le puede decir de otra manera. Marta Moreno dice, muy interesante lo que nos estás contando. Gracias. Por cierto, vean el documental. De verdad está impresionante. Dice por aquí, Iselat, México. Dice, estuvo ahora sí entre coraje y triste. Ay, sí, Iselat, de verdad que imagínense las víctimas, los papás. No. Madre Ada dice, podemos pensar que también su madre también abusó de ella ya muerta. Es que fíjate, todo eso de que estuvo encerrado 5 días con ella cuando la señora ya no tenía vida, mucha gente dijo, claro, es por eso. O sea, eso. Alba Salcedo Caldas dice, qué historia tan macabra. Jimmy Savile murió en total impunidad. Dicen que si no existe la justicia humana, existe la justicia divina. Todos los que callaron se convirtieron en cómplices. Alba, tienes toda la razón. Y mira, da mucho coraje porque yo creo que cuando una persona comete tantos delitos, sí nos gustaría ver qué está pagando en vida. Si ya no nos tocó verlo aquí, ojalá allá arriba sí se lo hayan hecho pagar. Johnny ASB. Interesante historia. Muchas gracias, Johnny. Te mando un abrazote. Gracias también a Carlita Mónica Guerra Rodríguez. Dice, buenas noches, Philip. Qué feo, señor. Descansa. Gracias, Carlita. Un beso. Claudia Blancas dice, yo no había escuchado de él. Horrible persona. Fíjate que ahora que hacemos el canal del Philip, obviamente buscamos hablar y dar variedad en los contenidos y no solo hablar de artistas mexicanos o artistas latinoamericanos. Buscamos hablar de todo un poco e irnos expandiendo y recorriendo, porque de todos aprendemos, ¿no? Y obviamente al ir conociendo este tipo de artistas, este tipo de personalidades, vamos conociendo. ¿Me buscas el nombre del documental, Dani, por favor? Vamos conociendo. Ah, aquí está, miren, es el documental. Es una historia de horror, ¿no? De Jimmy Savile. Es justamente la historia que está en Netflix. Gracias, chicos. Vamos conociendo un poquito de esto. Yo no había visto el documental, apenas lo vi. No. Fue una cosa espantosa. Y una cosa nos va llevando a otra. Por eso es que a veces hablo de artistas que ustedes dicen, es que no lo ubicamos muy bien, Philip. Pero créanme que si les presento la historia es porque hemos encontrado algo que pueda aportar, y ustedes dirán, ¿y qué aporta esta historia? ¡Uy, muchísimo! El cuidado a los enfermos, a la gente que tiene problemas de salud mental, el cuidado a los enfermitos en los hospitales, nunca los dejen solos, el no decir, ¡ay, es que mira qué buena persona se ve! Debe ser un excelente ser humano, no siempre, no todo lo que brilla es oro. Por eso hacemos estas historias. Sé que son fuertes y sé que son duras, pero ¿les podemos aprender cosas? Claro que sí. Para que no se repitan, porque gente como esta debe estar en un tratamiento psiquiátrico, y si no se componen, pues a la cárcel, no pueden estar sueltas, porque dañan a muchas personas. Pero bueno, hasta aquí con nuestra historia de hoy. Les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado, que se hayan conectado con nosotros. Disculparán el tema, pero bueno, a veces así tiene que ser. Gracias, gracias. Pásenla bonito. Recuerden que mañana tenemos todavía nuestro podcast de fin de semana en un videito grabado. Y el domingo tenemos Alarido a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y también tenemos video de el canal de cocina con Sabor a México. Cuídense mucho. Pásenla bonito. Feliz fin de semana. Adiós. Besos.
I'm Cyndi Lauper. My psoriasis was all over, even on my scalp, which may mean four times the risk for psoriatic arthritis. But Cosentyx works on both.
Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe plaque psoriasis 300 milligram dose and adults with active psoriatic arthritis 150 milligram dose. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for TB. Serious allergic reactions, severe skin reactions that look like eczema, and an increased risk of infections, some fatal, have occurred. Cosentyx may lower ability to fight infections, so tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if IBD symptoms develop or worsen. Learn more at Cosentyx.com or 1-844-COSENTYX. Ask your doctor about Cosentyx.
Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like.
Next, don't give it to you.
How about that? That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Beosonic sound experience. And that's our legacy. Ready to be a part of it?
Let's go, give it to you.
Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S.
Give up.
Order now at Acura.com.